Bienvenidos. Hoy vamos a meternos en un tema que para muchos se siente casi como, no sé, como un poder mágico.
¿Cuál?
Esa habilidad de ver una historia, un problema del día a día, con todo su caos y de repente, ¡pum!, traducirlo al lenguaje limpio, ordenado de las matemáticas.
Ah, sí. Es una especie de alquimia, ¿no? Y justo para la charla de hoy, nos basamos en unos extractos de un texto de enseñanza que se dedica a eso, a cómo crear un puente entre un cuento y una ecuación.
Y esa es nuestra misión aquí. Queremos desmitificar ese proceso, porque no se trata de aprenderse fórmulas de memoria, sino de aprender a ver la estructura que se esconde detrás de un relato.
Exacto.
Descubrir que detrás de un problema, no sé, de huevos en una granja o un collar de perlas que se rompe, hay una oración lógica perfecta, esperando a que la escribamos.
Y es que esa habilidad de traducir es más que un truco de matemáticas. Es, en el fondo, una herramienta de pensamiento crítico.
Totalmente.
Es el arte de tomar algo que parece confuso, caótico, y obligarlo a tener sentido, a que te muestre sus partes. ¿Y cómo se conectan? Es encontrar la señal en medio de todo el ruido.
Me encanta esa idea de obligarlo a tener sentido. El material que vimos propone un método de 6 pasos, casi como un manual de instrucciones para encontrar esa claridad. ¿Qué tal si lo vemos con el primer ejemplo? El de Marcos y los huevos.
Perfecto. Un problema súper práctico, que nos saca de la teoría pura y lo aterriza en algo que podemos tocar. Ok, la situación es esta. Marcos recolecta huevos de lunes a jueves, junta 78, 72, 87 y 90. Su meta para la semana es llegar a 400 huevos en total. La pregunta, pues, es obvia. ¿Cuántos le faltan el viernes?
¡Exacto! Y aquí es donde la mayoría, haríamos el cálculo de cabeza, ¿no? Pero el método nos pide ser más ordenados. El primer paso es leer y entender, obvio. Pero el segundo... Ahí ocurre la magia. Designar la incógnita. Ahí está la clave de todo.
Sí, es que este punto me pareció crucial. En vez de tener la pregunta ahí flotando, el texto dice, ponle un nombre a lo que no sabes. Vamos a llamarlo P. Y de repente P ya no es una duda, es algo concreto.
Es que hay un poder psicológico tremendo en nombrar las cosas. Al llamarlo P, lo sacas del mundo de la ansiedad, del no sé, y lo metes en el mundo de las cosas que puedes manipular.
Ya no es un misterio. Es una variable. Es el primer paso para tomar el control del problema. Y ya con P en la mano, plantear la ecuación es casi automático. Toda la semana de trabajo de Marcos se resume en una línea. 78 plus 72 plus 87 plus 90 plus P igual a 400. Ahí está todo. Lo que tiene más lo que le falta igual a la meta. Piénsalo como una balanza de esas antiguas, perfectas. En un platillo tienes tu objetivo, los 400 huevos. Y en el otro tienes todos los huevos que ya juntaste, y esa piecita que falta, la P. El signo de igual es el centro, el punto de equilibrio. Resolver la ecuación es simplemente averiguar cuánto tiene que pesar P para que la balanza quede nivelada. Es buscar el equilibrio.
¡Qué buena analogía! Y bueno, esa búsqueda nos lleva, sumando todo, a que 327 plus P igual a 400. Una resta simple y P igual a 73. Pero aquí viene el paso final que, yo creo, muchos nos saltamos, y que es la clave de todo.
No es 73. El material insiste. La respuesta es, Marcos debe sacar 73 huevos el viernes. Claro.
Porque sin esa historia, el 73 no significa absolutamente nada. El número solo sirve cuando lo regresas al cuento del que salió.
Se cierra el círculo. Empiezas con una historia, la pasas a un lenguaje abstracto para poder trabajar con ella, y luego traduces la solución de vuelta a la historia para que tenga sentido. Muchos problemas en la vida no se resuelven porque nos quedamos atorados en la abstracción y se nos olvida para qué la estábamos usando. Y justo para hacer esa primera traducción, de la historia a los símbolos, el material nos da algo que me pareció fascinante, una especie de diccionario. Casi una piedra de Rosetta para pasar del español a las matemáticas. Ese es el corazón del pensamiento algebraico. No es solo aprender a sumar y restar, es aprender a hablar un idioma nuevo.
Sí.
Y un idioma que, a diferencia del nuestro, no tiene ambigüedades. Es verdad. Por ejemplo, lees el doble de un número, y la traducción es inmediata, 2 por m, o un tercio de un número, pues m tercios, un número al cubo, m cubo. Una vez que te aprendes estas frases, ya puedes armar párrafos, que son las ecuaciones. Y lo más profundo de esto es que es el lenguaje de la generalización. Esa m es un comodín increíblemente poderoso. Puede ser la edad de alguien, la distancia a la luna, el dinero en tu cuenta, da igual. La estructura, la lógica de el doble de, o sea, 2 por m, es siempre la misma. El álgebra nos da patrones universales para problemas únicos. Es un atajo para el cerebro. El material, de hecho, nos pone a prueba con esto. Hay una parte que dice, a ver, juzga si la traducción es correcta. Una frase es, cuando dupliqué mi dinero quedé con $400. Y la ecuación, 2 por d es igual a 400. ¿Me parece? Perfecta. Directa.
Sí, ahí no hay pierde.
Pero el siguiente ejemplo es una trampa brillante. Una que revela un error de traducción súper común. La frase dice, la tercera parte de la edad de Juan, que es t, es 57. Y la ecuación que proponen es t por 3 igual a 57.
Uy, sí, aquí es donde uno puede patinar feo. Porque ves tercera parte, ves el número 3. Y el cerebro como que hace una conexión rápida. Podría parecer que está bien, no.
Totalmente. Es un atajo mental que te lleva al lugar equivocado. El cerebro es flojo, busca patrones, ve tercera y tres y asume que es multiplicar. Pero el análisis del lenguaje es clave. La tercera parte de significa dividir entre tres.
Claro, la traducción correcta sería t entre 3 igual a 57. La ecuación que nos dieron, t por 3 igual a 57, en realidad cuenta otra historia. El triple de la edad de Juan es 57. Es un cambio de un signito, de un símbolo, pero que cambia por completo la realidad que estás describiendo. ¿Y la solución? Claro, sería radicalmente distinta.
Y eso te demuestra que la habilidad más importante no es resolver la ecuación, es plantearla bien. Puedes ser un genio del cálculo, pero si estás resolviendo la ecuación equivocada, tu respuesta será precisa, sí, pero completamente inútil. El error no está en la matemática, está en la traducción.
Bueno, ahora que tenemos el método y el diccionario, el material nos reta a aplicarlo a problemas, que ya se sienten más como acertijos. Es como la hora de la verdad, ¿no? De ver qué tan fluidos somos en este idioma.
Vamos al campo de pruebas. Empecemos con uno fácil, creo que para darnos confianza. Dice, ¿qué edad tiene Amanda si su hijo tiene 12 años y ella le lleva 24 años? La relación es tan clara que casi no necesitas una ecuación, ¿no? Es una suma directa, 12 más 24. La frase clave es le lleva, que en este contexto es una traducción inequívoca de sumar. Es un buen calentamiento. Ahora, uno que ya intenta enredarnos un poquito. Dice, Miguel tiene una chocolatina de 12 trozos. La regala a Ana la mitad de los 2/3 de la chocolatina. ¿Cuántos trozos recibe Ana? Uf, esa frase, la mitad de los 2/3, suena a trabalenguas.
Suena enredada, sí. Pero si usamos nuestro diccionario, la palabra clave es de. En matemáticas, de casi siempre significa multiplicar. Así que la mitad de los 2/3 de 12 se traduce a 1/2 por 2/3 por 12. Mi instinto fue hacerlo por partes. A ver, primero, los 2/3 de 12 son 8. Y luego, la mitad de esos 8 son 4. Ana recibe 4 trozos.
Y ese proceso que hiciste en tu mente, paso a paso, es exactamente lo que la ecuación formaliza. Lo increíble es que el orden en que lo pensaste es el orden de las operaciones. Recuerdo un alumno que una vez, con un problema así, intentó sumar las fracciones. Es un error común, porque el cerebro asocia y con sumar. Pero en el lenguaje de las proporciones, el rey es de. Y de significa multiplicar.
Ok, ahora un problema de colaboración que le mete a otra capa. Marta y Javier están pintando su casa. Marta ha pintado 27 y Javier 35. ¿Qué fracción han pintado entre los dos? Aquí el instinto sí es sumar, pero sumar 27 y 35 no es tan fácil. O sea, ¿por qué no puedo sumar 2 plus 3 y 7 plus 5?
Porque las unidades no son las mismas. Es como si quisiera sumar $2 con 3 euros sin hacer la conversión.
¡Ah, claro!
séptimos y quintos son monedas distintas. Para poder juntarlas, tienes que encontrar una unidad de medida común, lo que en matemáticas llamamos un denominador común. O sea, tienes que dividir la casa en un número de pedacitos que le sirva a los dos.
Entonces buscamos una manera justa de medir lo que hicieron juntos.
Precisamente. El denominador común entre 7 y 5 es 35. Así que te imaginas la casa dividida en 35 partes iguales. Lo que hizo Marta a los 27, ahora son 10 de esas partes. 10.35. Y lo de Javier, 3 quintos, son 21 partes. 21.35. Y ahora sí, como ya usas la misma moneda, las puedes sumar. Juntos pintaron 31 de las 35 partes.
Y para saber cuánto falta, la lógica es la misma. Si la casa entera es 1, o sea, 35-35, solo restas lo que ya hicieron. Les faltan 4.35.
La matemática refleja perfecto la realidad del proyecto.
Perfectamente. Ese 1, que es la casa entera, es el ancla. Todo se mide contra esa totalidad.
De acuerdo. Creo que estoy lista para el desafío final. El último problema es un cuento, una pequeña leyenda.
A ver. A una reina se le rompió un collar de perlas. La mitad de las perlas cayó al suelo, la cuarta parte rodó debajo de una silla, la sexta parte cayó en el jardín y 3 perlas permanecieron en el collar. Y la gran pregunta es, ¿cuántas perlas tenía el collar originalmente? Este es el examen final perfecto. Mezcla fracciones, un número entero, una historia. Lo tiene todo.
Sinceramente, aquí es donde mi cerebro se bloquea. ¿Cómo armas una ecuación si estás mezclando proporciones, mitad, cuarta parte, con un número fijo, 3 perlas? Parecen cosas de naturaleza distinta. Siento que me falta información. Esa sensación, la de me falta información, es la señal. Es la señal para usar la herramienta más poderosa que tenemos, designar la incógnita.
Ah, el número que te falta es el total de perlas. No lo sabemos, así que vamos a ponerle un nombre. Llamémoslo X. X es el collar antes del desastre. Es nuestro punto de partida.
Ok, X es el total. Ya.
Ahora vamos a traducir cada parte de la tragedia usando X. La mitad de las perlas que cayó al suelo es X2. La cuarta parte bajo la silla es X4.
La sexta parte en el jardín, X6.
Exacto. Y las que quedaron son simplemente 3. Ya no estás mezclando cosas raras. Ahora todo está en función de X o es un número concreto.
Vale, ahora tengo todas las piezas del rompecabezas. ¿Y cómo las uno?
Pues con la lógica de la historia. Si juntas todas las partes, ¿qué deberías tener? Las del suelo, las de la silla, las del jardín y las que quedaron en el hilo.
Deberías reconstruir el collar original. Claro, la suma de las partes es igual al todo.
Ahí lo tienes.
Entonces, todas esas fracciones de X más las 3 perlitas sueltas tienen que sumar X. Y eso es la ecuación. La leyenda entera de la reina, con su drama y sus detalles, resumida en una sola línea de código. X2 plus X4 plus X6 plus 3 igual a X. Es increíble. Toda la historia contenida en una expresión. De verdad que parece magia.
Es la elegancia de la abstracción. Y resolver para X ya no es un simple ejercicio de álgebra. Conceptualmente, es el acto de reconstruir el collar. Es juntar todas las perlas perdidas para descubrir cómo era el todo. Y cuando despejas la incógnita, encuentras que X es igual a 36. El collar tenía 36 perlas.
Entonces, al final del día, lo que vimos es que estos no son solo problemas de números. Son problemas de lógica, de estructura. El verdadero poder no es ser rápida con la calculadora.
Para nada.
Es la habilidad de tomar una historia toda desordenada y encontrar su gramática escondida.
Esa es la gran lección. Al ponerle un nombre a lo que no conoces, al analizar cómo se relacionan las partes y al construir una ecuación que lo represente todo, le impones orden al caos. Y ese es un método de pensamiento que va mucho más allá de las matemáticas. Sirve para un presupuesto, para un diagnóstico médico, para una estrategia de negocios, para todo.
Es una forma de pensar que te prepara para la vida. Y eso me deja con una última reflexión. Todos los problemas que vimos hoy, pues, tenían una única respuesta correcta. El collar tenía 36 perlas y punto. Pero ¿qué pasa cuando las ecuaciones de la vida real tienen muchas incógnitas? O quizás ninguna solución numérica perfecta.
Me parece una pregunta fundamental, porque el proceso que describimos hoy no es solo para encontrar una respuesta. Es, antes que nada, para encontrar claridad. ¿Qué pasaría si aplicamos esta misma lógica, no para llegar a un número, sino para mapear un problema complejo? Para entender las relaciones entre las variables, aunque no podamos resolverlas. ¿Podría este lenguaje ayudarnos a entender mejor sistemas dinámicos como una crisis económica o un problema social, aunque no podamos reducirlos a una X definitiva?